Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Seguimos pendiente del asesinato de los periodistas españoles en Burkina Faso. Enseguida nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal en la zona, nos actualizará la información de este desgraciado acontecimiento. Todos tenemos prejuicios. Pensamos de una cierta manera, por ejemplo, pensamos de una cierta manera del vecino de encima, que es un ser huraño y extraño, y no nos gustan los ruidos que hace por la noche. Pero claro, luego tenemos ocasión de conocerlo mejor, pues en el rellano de escalera, charlamos un rato con él y nuestros prejuicios cambian o son vencidos por una simpatía arrolladora. Es inevitable tener prejuicios, pero afortunadamente la realidad permite corregir los prejuicios. El problema es cuando, a pesar de que la realidad es clamorosa, se mantienen los prejuicios o se mantienen versiones de los hechos ya desmentidas. Ya quedó desmentido ayer que detrás de la navaja recibida por la ministra Maroto no hay ningún fascista, esos fascistas de cartón piedra que Iglesias va sembrando por el mundo, ni tampoco un ultraderechista y un enfermo mental. Bueno, pues a pesar de la evidencia, la ministra Maroto insiste.
Si yo estoy amenazada hoy, en parte es por su discurso, como digo, del odio y de llamarme gobierno criminal.
Maroto, el PSOE, Gabilondo, Iglesias, están empeñados en que la realidad no les estropee lo que creen que es una buena campaña, que no hay fascistas, que no hay ultraderechistas mandando navajas ensangrentadas. La navaja la mandó un enfermo mental. No sabemos todavía quién mandó las balas, pero el error cometido con el relato ficticio de la navaja tendría que haber sido corregido por la ministra. Bueno, sigue empeñándose en mantenerla. Persisten en el error de atribuir los envíos a la ultraderecha. Persisten en el error de hacer públicas unas amenazas que, según la policía, no deberían airearse. Bueno, esta persistencia en el error es un indicio de que pretendían utilizar o que pretenden utilizar las amenazas para movilizar con el miedo el voto. Sobredimensionar las amenazas. La persistencia en el error apunta a que hay voluntad de sobredimensionar las amenazas. Iglesias sigue elevando, ¿no?, denuncias de fascistas. Bueno, pues hay periodistas que son portavoces de la ultraderecha, hay infiltración de ultraderechistas en la policía, y cómo no, hoy le ha tocado al rey, claro.
¿Cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas por el Ministerio del Interior no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?
Todo esto estaría muy bien si hubiera violencia fascista, pero es que sigue insistiendo en un presupuesto que no existe. Basándose en un presupuesto que no existe, le recrimina al rey que no se haya pronunciado. Iglesias, repito, está empeñado en que la realidad no le estropee lo que cree que es una buena campaña, pero es que no está siendo buena campaña. Al menos eso es lo que dice la encuesta que tenemos disponible en este momento, que es la encuesta de Sigma 2 en El País. Medio que en principio sería más cercano al Partido Socialista. Pues esa encuesta en Sigma 2 apunta que ni el PSOE ni Iglesias han conseguido sus objetivos. Esa encuesta es la primera después de que Iglesias se levantara el viernes del debate. Bueno, y dice que la toxicidad de Iglesias, este relato de fascistas ficticios que ha comprado el PSOE, no está teniendo efecto. Ayuso sigue muy fuerte, dobla los resultados de 2019. Iglesias, después de haber embarrado el campo, no mejora. Quien sí mejora es Más Madrid, que le pisa los talones al PSOE, que cae con fuerza. Ayuso ha contraatacado diciéndole al PSOE que, hombre, que si quieren un cordón sanitario, si tanto les molesta Vox y hay que hacer un cordón sanitario a Vox, pues cuando ella gana las elecciones, y si las gana, que le voten.
Pues si tanto quiere la izquierda y tanto quiere el PSOE y que no salga Vox, pues que me voten a mí.
Desgraciadamente, este mundo del que habla Ayuso no existe. El PSOE tuvo que echar a Sánchez para que pudiera formar gobierno Rajoy, y el PP no ha querido apoyar a unos socialistas que han preferido llegar a acuerdos con los nacionalistas, con los independentistas, con gente como la de Bildu. La España en la que PP y PSOE facilitan gobiernos, desgraciadamente, no existe, tampoco existe la España en la que estos dos partidos llegan a acuerdos. Ese es nuestro problema, uno de nuestros problemas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora y añadimos que el Gobierno ha usado las amenazas para alentar un cordón sanitario contra Vox. En la rueda posterior al Consejo de Ministros, María Jesús Montero llama a abrir el debate sobre el veto a Vox de la vida pública tras el 4M. Ricardo Rodríguez.
Sobre la mesa la pretensión de alentar un cordón sanitario alrededor de Vox, tercer grupo parlamentario en el Congreso. Desde la Moncloa, María Jesús Montero ha reclamado medidas coordinadas y consensuadas entre las fuerzas políticas después de las elecciones y ha llamado a extender el veto a sus mensajes en todos los ámbitos.
Firme convicción y compromiso con el combate contra este tipo de actitudes que no se parecen en nada a lo que hemos construido durante los años de democracia y que tenemos que erradicar con el cordón político sanitario que tenemos que hacer a la ultraderecha.
Tan a la desesperada como el PSOE, Pablo Iglesias ha emplazado a la Casa Real a emitir un comunicado de condena a lo que ha tachado de violencia fascista.
Y como te estamos contando, David Beriain y Roberto Fraile son los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso mientras realizaban un documental sobre la caza furtiva. En la tarde de COPE, aquí en este programa, hemos hablado con Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras y que conocía personalmente tanto a David como a Roberto. Armada nos ha contado la importancia del trabajo de estos periodistas.
Bueno, conocía mucho a David, he estado en varias ocasiones y admiro su trabajo y también por referencias que Roberto Freire también sé de trabajos impecables que han hecho y la verdad que estamos desolados que hayan encontrado la muerte trabajando sobre el terreno en Burkina Faso.
Y la pandemia ha complicado la situación económica de muchas familias, pero también ha impulsado el ahorro hasta máximos históricos. Hoy en Herrera en COPE lo hemos analizado con Tomás Pinto, el responsable de renta variable internacional de Bestinver.
El problema ahora, justo ahora, que vemos como esos depósitos o ese ahorro están sobre todo invertidos en depósitos y en cuentas corrientes y en bonos o inmobiliario en España, ¿no?
Y ante este escenario, sumado a una posible llegada de la inflación, lo que recomiendan es apostar precisamente por la renta variable como proceso de inversión. Y ya en los deportes, día importante para el madridismo, tanto en fútbol como en baloncesto. Andrea Peláez.
En fútbol, porque arrancan hoy las semifinales de la Champions League esta noche a las 9 en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, Real Madrid-Chelsea, enfrentamiento inédito en Europa. ¿Cuál es la última hora de los de Zinedine Zidane? Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid meterse en su quinta final de Champions en las últimas 8 temporadas. Zidane podría estar meditando jugar con 3 centrales. Si es así, en ese caso Marcelo sería el carrilero zurdo y en principio jugarían arriba Benzema y Vinicius. Recordemos que el Chelsea tiene la baja del croata Kovacic y que va a dirigir el partido Makelele, el neerlandés, que está obviamente en los ojos de todo el mundo.
Este partido se lo cuenta a Tiempo de Juego con Paco González desde las 8:15. Mañana a las 9, la otra semifinal PSG-Manchester City. En la Liga es noticia que adelantamos anoche en el partidazo de la cadena COPE. La institución dirigida por Javier Tebas y el Gobierno están trabajando en la vuelta del público a los estadios para el próximo fin de semana del 9 de mayo, fecha en la que concluye el estado de alarma en nuestro país. Sería algo experimental, máximo 5.000 o 6.000 personas, informa Juan Antonio Alcalá, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría dado ya su visto bueno y que el anuncio podría ser oficial en las próximas horas. Y en baloncesto, día importante para el madridismo también a las 7 de la tarde en el Wizzing Center, tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga, Real Madrid-Efes, con un 2-0 para los turcos. Si los de Pablo Lasso no ganan, estarían eliminados.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 15 grados a estas horas y amenaza de lluvia, lluvia que seguirá mañana. Por cierto, que las zonas infantiles y deportivas del Retiro y los principales parques de Madrid están balizados debido al mal tiempo. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 en Getafe, sentido entrada. Además, hay retenciones de salida por la A3 en Rivas, por la A2 en Torrejón de Ardoz por una avería, por la A4 en Pinto y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. También en el enlace de la M40 con la A5 a la altura de Alcorcón. Y un juez de Madrid ha confirmado la primera sanción de la región por incumplir la limitación de movilidad en el estado de alarma. La sanción de 600 euros la impuso el Ayuntamiento de Arroyomolinos a una ciudadana que paseaba en mayo con unos menores. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos millones de españoles no saben en este momento ni cuándo ni cómo van a completar su pauta de vacunación. Son los inoculados con la primera dosis de AstraZeneca poco después de que esta vacuna llegara a España el 6 de febrero. En aquel momento, Sanidad decidió que esas dosis fueran para profesionales esenciales, sanitarios que no trabajaran en primera línea, profesores y personal de las fuerzas y seguridad del Estado. Todos ellos menores de 55 años, porque en su opinión, en opinión de las autoridades sanitarias en aquel momento, no había suficientes evidencias de efectividad en personas mayores. Han pasado 12 semanas. En este tiempo, como sabes, se han producido varios sobresaltos con esta vacuna. La aparición de algunos casos, escasos, pero algunos casos de trombos. La paralización de la vacunación en Europa, también en España. Esperada la resolución de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna. Sucede esto el 22 de marzo. Hay resolución por fin de la agencia. Se establece, sí, los posibles vínculos entre esos trombos con los efectos secundarios en algunos casos muy concretos de la vacuna. Pero también dicen que son muchos mayores los beneficios que los posibles efectos adversos y aconseja la EMA seguir vacunando con AstraZeneca. En España tardamos varios días en volver a vacunar y además cambia por primera vez el plan. Entonces pasa a ser una vacuna solo para mayores de 60 hasta 65 años. Pero después vuelve a cambiar y se amplía también a mayores de 65 y hasta los 69 años. Pero claro, ¿qué pasa con todos los jóvenes vacunados con la primera dosis? Y en aquel momento se dice, bueno, no hay problema, hay tiempo, pero es que el tiempo se acaba. De hecho, se acabó ya esta misma semana y no hay decisión. Como digo, han pasado 12 semanas, es el tiempo recomendado para inocular la segunda dosis. Esta semana ya miles de personas tendrían que volver a ser vacunados. ¿Qué es lo que está pasando? Patricia tiene 34 años y es fisioterapeuta. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Pilar. Pues a mí me tocaría vacunarme el día 29 de abril a las 5 de la tarde en el Centro de Vacunación Internacional. La verdad que de momento no sé nada, me dieron la fecha el mismo día que me puse la primera vacuna, pero supongo que se anulará porque a compañeros que tenían que vacunarse hoy, ayer por la tarde les mandaron un email diciendo que se les anulaba la vacuna de la segunda dosis. Entonces supongo que como la mía es el jueves, el miércoles nos llamen o nos manden otro email para anular la cita.
Hasta hace poco se barajaban tres opciones. Que finalmente se decidiera poner también AstraZeneca como segunda dosis, pero parece que es una opción en principio descartada. Que sea otra vacuna diferente, la de Pfizer o Moderna, o que directamente no hubiera una segunda dosis. De todas estas opciones, ¿cuál prefieres, Patricia?
En mi caso, yo preferiría ponerme la de AstraZeneca, la segunda dosis, la misma, en vez de cambiar y ponerme otra vacuna diferente, que ahora se estaba barajando ponernos la segunda dosis de Pfizer o de otro tipo de vacuna. Yo preferiría ponerme la misma, ya que la primera no me dio reacción y, bueno, al final estaríamos metiéndonos una misma vacuna. Una es virus atenuado y la otra es ARN. Entonces, bueno, yo preferiría que se pusiera la misma.
Pero ¿y si finalmente, Patricia, la opción elegida es una vacuna diferente, es decir, que esa segunda dosis fuera de Pfizer o de Moderna, qué harías?
Dudo mucho que me la pusiera. Y en nuestro centro la verdad que se está barajando todas las posibilidades. Hay compañeros que dicen que si se ponen otra dosis de otra vacuna no se la van a poner, que se quedarían solo con una de AstraZeneca. Esa es la opinión mayoritaria de la gente. Y luego algún compañero que se pondría, aunque fuera de otra vacuna, se la pondría, Pfizer, Moderna o la que fuera. Pero vamos, que serían 90% de personas las que solo se querrían poner la segunda dosis de AstraZeneca, sin ponerse otra vacuna distinta.
Así que Patricia, como digo, con 34 años, ha pasado de ser una privilegiada a no saber cómo se va a completar su pauta de vacunación. Y así, hasta 2 millones de españoles que siguen a la espera de una decisión de sanidad. A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, es que somos únicos dejando las cosas para el último momento, ¿no?
Bueno, y mira, me vas a permitir que hable de un pequeño colectivo que está todavía peor, porque ni siquiera ha recibido esa primera dosis de AstraZeneca que le habría correspondido, porque el gobierno de la Generalitat de Cataluña ha decidido posponerlos. Me refiero a los policías y los guardias civiles y creo que también a algunos militares destinados en Cataluña, ¿no? Se quedaron fuera en su momento de esa primera dosis de AstraZeneca por unos motivos burocráticos que deben ser tan consistentes que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que no valen. Y ahora, ¿cuál se les pone? Porque no pueden acceder a ninguna. Hay que quitarle a gente mayor, la de Pfizer, lo de Moderna, para vacunarlos a ellos. En fin, está todavía peor. Pero quienes han recibido esa primera dosis, quienes sí han tenido ese derecho, ¿no?, de ciudadanos de primera que no han tenido estos compatriotas nuestros, se ven en una situación que la verdad es que resulta difícil de justificar. No lo sé. Yo es que las autoridades ya nos están invitando a que evaluemos lo que hacen, incluso desde la ignorancia, ¿no?, que todos tenemos. Hombre, de entrada parece que si hay personas que no han tenido esa reacción, si las reacciones que se han producido siempre en la primera dosis, y si parece que hasta nos podrían llegar a sobrar dosis de AstraZeneca por la gente que no la quiere recibir o porque no podemos ponerla con seguridad a menores de 60 años, ¿por qué impedir que aquellos que han recibido la primera dosis de AstraZeneca y quieran recibir la segunda lo hagan? No, resulta difícil de comprender, así con lógica muy pedestre, ¿eh? Si he dicho una barbaridad, por favor que me perdonen todos los epidemiólogos, vacunólogos y todólogos que haya presentes en la sala, pero es de entrada lo que se le ocurre a uno, ¿no?
Bueno, pues no te preocupes porque ahora tenemos a un epidemiólogo que nos va a despejar esta y seguramente otras dudas. Mira, simplemente algún dato más. Francia sigue adelante con su idea de poner Pfizer y Moderna como segunda dosis, mientras que en Alemania ya están permitiendo elegir vacuna, un poco en la línea que tú dices, Lorenzo. Recordemos que la Agencia Europea del Medicamento recomienda no mezclar vacunas y poner segunda dosis de AstraZeneca, pero que el viernes la Agencia Española del Medicamento se remitía al estudio que se ha iniciado en el Instituto Carlos III de Madrid. Se llama Convivax, este estudio, con 600 voluntarios a los que se les va a inocular como segunda dosis la vacuna de Pfizer y a ver qué pasa. Bueno, Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, ahora respondemos también a Lorenzo, pero escuchábamos a Patricia, ¿no? Patricia nos decía la situación en la que se encuentra. Ella y sus otros compañeros, ¿no? ¿Qué pueden esperar? ¿Pueden esperar a estos resultados, por ejemplo, del ensayo de Covivax y no hay problema porque se pasen esas 12 semanas?
No.
¿Tienen que estar preocupados? ¿Qué les decimos?
No, pongamos las cosas en perspectiva. Primero, no hay excusa ni pretexto para seguir postergando la decisión de qué se va a hacer con estas 2 millones de personas que ya recibieron la vacuna de AstraZeneca. Desde mi punto de vista epidemiológico y de salud pública, con base en la recomendación de la OMS, con base en la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, lo que hay que hacer es poner una segunda dosis de AstraZeneca ya y no marear la perdiz, no confundir a la gente. Y en esto es el Ministerio de Sanidad, es la Comisión de Salud Pública, es el Consejo Interterritorial que tienen que tomar una determinación clara y sensata y dejarse de esperas de estudios que podrán hacerse en su momento y tendrán resultados, pero que no nos van a resolver en el corto plazo las cosas. Incluso no está habiendo suficientes voluntarios para completar este estudio como se está planteando. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es actuar en consistencia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias internacionales y europeas y proceder y darle una respuesta con lealtad a estas 2 millones de personas aplicándoles la vacuna AstraZeneca.
O sea, que a usted en todo caso, bueno, su postura está clarísima, pero tampoco le parece ni medio normal que esta semana, que ya le tocaba esa segunda dosis, les estén enviando un correo electrónico diciendo que se anula esa segunda dosis y más explicación.
Es absurdo, es perder el tiempo, es descontinuar los procesos de vacunación que se venían haciendo, es introducir más complejidades a la logística de vacunación. Lo que hay que hacer es actuar con decisión ya, porque está toda la base de recomendación técnica de la Autoridad Sanitaria Europea que fue creada para este propósito, y simplemente actuar poniendo la vacuna de AstraZeneca a quienes ya la recibieron y a quienes les toca ya.
Bueno, y lo que sugería Lorenzo Silva, que yo también me lo pregunto, de hecho se ha llegado a hablar de esto, algunas comunidades pusieron encima de la mesa el consentimiento informado, es decir, el que si alguien voluntariamente quería recibir esa vacuna, firmando un consentimiento además pudiera hacerlo, pero esto también se ha rechazado. Y decía Lorenzo, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. No le
veo
sentido.
No le veo sentido, por una razón. Si la vacuna está legítimamente aprobada para aplicar en segundas dosis sin combinar otras vacunas y está legítimamente aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para todas las edades, no hay necesidad del consentimiento informado. No tenemos que tener consentimiento informado de cada persona que recibe una vacuna de la marca que sea. Yo creo que lo que tenemos que ir es a decisiones operativas de salud pública, no complicarnos las cosas demasiado. Y yo soy partidario absoluto. Vamos ya en segunda dosis con la vacuna de AstraZeneca.
Porque no es, dicen, no pasa nada por esperar unas cuantas semanas más. ¿No está usted de acuerdo?
Bueno, la ficha técnica establece un marco temporal. Y yo creo que de lo que se trata, como se dijo también con el tema de la postergación de la Pfizer o de la de Moderna, la Agencia Europea del Medicamento fue muy clara. Aplíquese a los 21 días la de Pfizer, a las 28 la de Moderna. Eso es lo que se aprobó, esa es la ficha técnica, esa es la conclusión a la que se llegó sobre la base de las fases 3 de estudio. Entonces, no sé por qué estamos con un, y no hablo únicamente en España, sino en algunos otros países europeos también, con un continuo afán de ser más papistas que el Papa, de revisar los planteamientos que hace la autoridad europea que fue creada para el efecto. Deberíamos de ser un poco más consistentes, más rotundos, y entender que estamos ante una vacunación pandémica, no ante una selección del sabor de helado que quiere uno o de lo que vamos a esperar excesivamente, cautelarmente, a conocer cuando ya tenemos decisiones que se pueden tomar de inmediato.
Y la posibilidad de no completar esa segunda dosis, de quedarse solamente con la primera dosis de la vacuna.
Yo creo que es también un planteamiento que no es el más adecuado. Las vacunas fueron aprobadas con una pauta para generar la efectividad completa. Si únicamente nos quedamos con una dosis, sea de la de AstraZeneca o sea de la de Pfizer o Moderna, con el falso pretexto de que con eso vamos a vacunar más gente y vamos a interrumpir la transmisión, estamos planteándonos argumentos que no son válidos científicamente. La validez científica es la efectividad que se consigue con las dos dosis de estas tres vacunas. Y todo lo que indique que vamos a tratar de controlar la transmisión y el número de contagios que estamos teniendo ahora con posponer la segunda dosis de la vacuna es falaz. Las vacunas nos protegen de la severidad, de la hospitalización, de la muerte, pero no del contagio, no de la capacidad de infección, es decir, de infectarnos o de infectar a los demás. Entonces, yo creo que lo que es muy importante es cumplir las pautas tal como fueron aprobadas en las fichas técnicas, como lo ha señalado la Agencia Europea del Medicamento, como lo recomienda la OMS, y seguir adelante con la vacunación en segunda dosis de Pfizer y Moderna y en segunda dosis de AstraZeneca, y avanzar en todo lo que podamos con las cuatro vacunas disponibles a vacunar ese grupo que en estos momentos está muy desprotegido, de 60 a 80 años. Todo ese bloque de 20, esas dos décadas, que en estos momentos todavía 93% a 95% de esos grupos de población están desprotegidos.
Avanzar todo lo que sea posible. Entiendo por sus palabras que tampoco estaría muy de acuerdo con la limitación de AstraZeneca para los grupos de edad que hay ahora.
Exactamente. Borrar, así lo dice la Agencia Europea del Medicamento, toda restricción por edad, aplicar. Tenemos cuatro vacunas aprobadas. Ya. No hagamos restricciones de edad con ninguna de ellas y vayamos adelante en cubrir los grupos más vulnerables que tenemos.
Bueno, pues esta es la cuestión. Lo que pasa es que, bueno, Patricio ahora mismo, esta semana se tenía que vacunar con la segunda dosis y ya sabe que no va a ocurrir. No sé si le podemos decir algo claro, porque esta es una apelación a las autoridades sanitarias, de nuevo, pero la gente
claro,
que está esperando la vacuna,
está ahí,
¿qué hace? ¿Qué sí. ¿Les podemos tranquilizar? Bueno, por una semana más no pasa nada. Habrá una decisión, suponemos, esta misma semana. No sé.
Exactamente. Yo espero que la decisión se tome esta semana. un margen de una semana no nos va a generar un problema.
Pero no mucho más.
Eternizar la decisión y postergarla sin una razón de peso, no le veo ningún sentido.
Daniel López Acuña, como siempre, gracias. Epidemiólogo, buenas tardes.
Encantado, Pilar. Hasta
buenas
luego.
Tardes. Bueno, es un poco lo que nos decía Margarita del Valle el otro día. Es que los epidemiólogos van por un camino, las autoridades sanitarias van todavía por otro. Lorenzo, no acaba esto de confluir. Yo no lo acabo de ver.
Sí, además hay algo en lo que nos decía ahora mismo, ¿no? Bueno, se hacen una serie de ensayos, se hacen unos protocolos, hay unos organismos europeos, mundiales, que establecen las pautas científicas, ¿no? Y cuando todo eso aterriza entre nosotros, pues agarran los políticos y con sus consideraciones más o menos inexplicadas, inexplicables, pues eso lo alteran y lo barajan un poco como les va conviniendo, ¿no? Hombre, yo la verdad, por romper alguna lanza, pero por ellos de quienes siempre hablamos tan mal, yo debo decir que entiendo que respecto de la primera dosis y en aquellas edades en las que se han producido efectos fatales, aunque sean muy extraños, entiendo que las autoridades sean prudentes, entre otras cosas, porque eso genera responsabilidad para la administración, aparte de que se pierdan esas vidas, ¿no? Si aceptamos que perder esas vidas, bueno, pues tenemos que convivir con ello, que a mí también me cuesta un poquito, lo tengo que reconocer. Yo entiendo que la administración vele por no tener que indemnizar a un montón de personas o si es posible, no indemnizar a ninguna, ¿no? Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que se vayan cumpliendo los plazos y estemos como estamos ahora, con estos pelos, con una vacuna que claramente podría ayudarnos sin mucho riesgo, primero a terminar de vacunar a una parte de la población que tiene ya la primera dosis y luego pues a personas que en otras edades no tienen ese riesgo, ¿no?
Bueno, pues a ver si deciden algo esta semana, porque hay ya muchas personas las que directamente le están anulando esa cita y no hay alternativa de momento para ellas. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo cierto es que con todas las cosas que tenemos en mente, ¿verdad? Con todas las preocupaciones, fíjate, hay veces que lo único que pedimos, lo único es que nos pongan las cosas pues un poquito más fáciles. Fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Esto sí que es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas las...
Bueno, el ronquido, el roncar siempre puede ser un tema de conflicto. Un nuevo estudio dice que por motivos biológicos, incluso de estilo de vida, los hombres son más propensos a roncar, pero no siempre es así. ¿Quién es el que más ronca en tu casa? Porque puede ser también un niño pequeño que le haya dado por ahí. Yo qué sé. Rosa, lo estamos preguntando esta tarde a los oyentes. Fernando, a ver qué dicen.
Pues ¿qué dicen los oyentes?
La verdad es que siempre se ha dicho, y es una especie de creencia social ya demostrada, que los hombres tienen mayor tendencia a roncar que las mujeres, pero eso no quita que haya mujeres que también ronquen.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, en mi casa quien ronca es mi señora. Ya después de 30 años no le podemos hacer nada. Hemos estado médicos en todos lados, pruebas y nada, no hay manera, no sale nada. Así que cuando eso, el típico remedio, el codacito y el empujoncito para el lado para que se doble la cama. Venga, buenas tardes, gente.
Y vuelta a empezar al rato, supongo, ¿no? Pero es que es lo que hay, es difícil,
sí,
¿eh?
Sí, mucho. También es verdad que hay muchos tipos de ronquidos, ¿eh? Que, por cierto, se admiten onomatopeyas, ¿eh? Porque yo me pregunto cómo sería o cómo será el ronquido jabalí del que nos habla precisamente esta oyente.
Hola, gente. Pues bueno, os puedo decir que yo ronco. Además, mi hija me tiene grabada y ronco el día que voy así fuertecilla, pues parezco un jabalí, mismamente. Sí, en plan fuertecillo, ¿eh? Mira, ronco por ronco, lo asumo y lo acepto. Venga, un besito.
Lo asumo.
Las grabaciones son documentos importantes.
¿Qué voy a hacer?
Cosas,
lo acepto.
Pero lo de grabar, bueno, claro, es que tú no te lo crees. Entonces dices, ¿yo? No, yo no, seguro que no. Entonces la hija, cansada de esto,
hay que grabar.
Cogió el móvil y la grabó. Y claro, ante las imágenes y la evidencia, ¿qué vas a decir? pues asumir y ya está, así que no te queda otra. Y si hay solución, pues ponerla. Bueno, pues mensajes a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Las horas sigo volando por ti, seré el eco de tu voz, no tengo más condición, y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores, González Laya. Le agradezco mucho.
La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también.
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener los niveles de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
¿Qué pasa, hijo?
¿Ha conocido un niño muy malo?
No, hijo, lo tengo en la casa, lo tengo dentro. El niño cumple 11 años, pero ya desde chiquitito prometía. Mis padres son sordos y entonces él come todos los mediodías en casa de ellos. Y un día llegué y mi madre, la pobre, por la cara desencaja, que le había el niño metido fuego a un peluche y la había metido debajo de la cama para que mi madre no lo viera.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Iglesias persiste en su táctica electoral en Madrid. Ahora le ha pedido al rey que condene la violencia fascista. no está documentada ninguna violencia fascista. Y la ministra Reyes Maroto, bueno, a pesar de que ha quedado probado que las amenazas que recibió, la famosa navaja, las había mandado una persona con una enfermedad mental, pues sigue diciendo que es la ultraderecha. Analizamos estas y otras noticias de la jornada con Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Servimedia.
Antes de meternos en harina, déjame que salude a Marta Ruiz, que es nuestra jefa de economía, porque hoy el gobierno ha aprobado ya por fin el plan de recuperación que tantas veces nos han presentado. Nos ha presentado Sánchez, me parece que eran 9 veces. La última vez que las contamos eran 9. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Tenemos alguna novedad especial en lo que ha aprobado hoy el Gobierno?
Debe haber alguna novedad, pero nosotros no lo podemos saber porque ese plan de recuperación aprobado con 2.000 páginas pues se ha ido incorporando algunos cambios, entendemos, a lo largo de estas 2 últimas semanas, pero de momento no podemos acceder a ese documento porque se está pasando a un formato digital, nos lo explicaba la ministra portavoz Montero, es un formato muy complejo, es el que exigen desde Bruselas, así que de momento hasta que eso no se traspase a ese formato digital y lógicamente se envíe a Bruselas, pues no vamos a poder tener acceso a ese documento, ¿no? Pero bueno, el grueso sí que lo conocemos, Fernando, son esos 140.000 millones que vamos a recibir hasta 2026, los 70.000 primeros millones van a ser transferencias, o sea, no lo vamos a tener que devolver y esos fondos van a llegar de aquí a 2023, el 75% de ese dinero va a ir a transición ecológica y transformación digital. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues proyectos que tienen que ver con la movilidad sostenible, con la vivienda, con la modernización de la administración. La pregunta, ¿cuándo va a llegar ese dinero? Pues hasta la segunda mitad del año no va a empezar a llegar esos fondos, ¿no? Porque este documento es enviado el viernes a Bruselas junto con las nuevas previsiones de crecimiento a la baja que ya corrigió el Gobierno, y a partir de ahí, pues la Comisión Europea tiene 2 meses para analizar los planes que van enviando todos los Estados miembros y luego ya tiene que ser aprobado por el Consejo Europeo, así que hasta la segunda mitad del año, Fernando, ese dinero no va a empezar a llegar. Cierto es que el Ejecutivo ya ha adelantado 27.000 millones de euros que están recogidos en esos presupuestos generales para este año. Pero más allá de las inversiones, que son importantes y que lógicamente van a impulsar la economía, si son capaces las administraciones públicas, esa es otra, de poder absorber, ¿no?, todos esos fondos y de gestionarlos en condiciones, nos hemos comprometido a realizar una reforma. Son 102 las que recoge ese documento y aquí la clave pues está en la reforma laboral y en la reforma de las pensiones que van para este año, la fiscal ya para el próximo, pero es que no sabemos cómo van a quedar esas reformas. Conocemos el trazo grueso, pero se sigue negociando con los agentes sociales, así que y sin esas reformas no hay dinero. O sea,
curioso que no hayan presentado el plan 9 veces y que cuando llega el momento que la hayan aprobado no se pueda consultar.
Efectivamente, todavía
un ejercicio de transparencia, sí. Marta, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a vosotros.
A las 5:30 analizaremos con más detalle ese plan de recuperación. Pablo, vamos al lío. Iglesias sigue insistiendo en que hay que condenar las amenazas fascistas. No sabemos dónde están esas amenazas porque, lo que sabemos es que la navaja la mandó un enfermo mental y no sabemos cuál es el origen de las balas. Y la ministra Maroto, a pesar de que ya se ha dicho y se ha establecido cuál es la fuente de las amenazas, sigue insistiendo que es cosa de la ultraderecha. ¿Por qué, a pesar de que la realidad ha desmentido una forma de hacer campaña, siguen insistiendo en ella, Pablo?
Pues básicamente por el principio de que la realidad no te estropee una estrategia electoral, ¿no? O sea, es así de sencillo. En primer lugar, yo creo que hay que decir que las amenazas hay que condenarlas siempre. Como estamos escuchando a algunos líderes de izquierda y también a otros de derechas, vengan de donde vengan, vengan cuando vengan, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay que condenarlas siempre. Ahora, en el caso de alguna amenaza como la que conocimos ayer, pues después de condenarla, evidentemente yo creo que lo que hay que hacer también es lamentarla y solidarizarse con algunas personas que tienen trastornos mentales que a lo mejor no actúan pues como ellos creen que deberían actuar o como cualquier otra persona actuaría y que por causa de una enfermedad o por otro tipo de circunstancia pues les llevan a cometer acciones que no son oportunas y evidentemente en este caso pues además son muy infortunadas y sobre todo muy tristes para las personas que reciben esa amenaza, que se asustan en un primer momento y luego cuando la policía les contaba la realidad pues entiendo que ellos lo que están haciendo es lamentarse y apenarse por esa persona más que por la amenaza en sí que han recibido. Ahora, eso a lo mejor lo hacen en privado, pero luego la estrategia pública, como te digo, no cambia. La izquierda cambió el guión de esta campaña electoral la semana pasada. Yo creo que ellos han asumido perfectamente que en el debate de la pandemia, la gestión de la pandemia, Ayuso no solamente ganaba y arrasaba, sino que les podía vapulear a lo largo de la campaña electoral. Han decidido abandonar por completo ese escenario y han intentado o están intentando abrir el mismo escenario en el que vivimos desde hace 2 o 3 años, la foto de Colón. Entonces intentan resucitar una y otra vez que la izquierda tiene que ir a votar para evitar la foto de Colón y por eso esto de intentar vincular a Vox con todas las amenazas, incluso cuando, como la de la ministra Reyes Maroto, no tiene absolutamente nada que ver, pero incluso la propia ministra hoy le ha echado la culpa a Vox directa o indirectamente de lo que ha ocurrido, ¿no? Aunque no tenga nada que ver.
Ya, es curioso, es decir, la realidad te desmiente y tú sigues. RQR.
Bueno, claro, porque es que entonces se tendrían que bajar de la estrategia y tendrían que pensar una nueva estrategia para los 7 días que quedan de campaña, que sería la tercera estrategia, visto que la primera no le ha funcionado y que esta evidentemente sí les estaba funcionando de alguna forma. Ahora, yo también te digo una cosa, Fernando. Sí. La violencia hay que condenarla siempre, hay que rechazarla, hay que arrinconar a la gente que es violenta o que promueve la violencia. Totalmente de acuerdo. Y no es solo ahora. Es decir, esto lo hemos vivido en democracia en España tristemente durante 4 décadas en los que la banda terrorista ETA asesinaba. ¿Quién pacta ahora con los socios políticos y con los herederos políticos de los terroristas? ¿Quién celebra o permita que ahora haya homenajes a los terroristas cuando vuelven a sus pueblos en el País Vasco? ¿Quién está pidiendo al gobierno que le dé competencias de las cárceles, etcétera, para suavizar las condenas de prisión que tienen los terroristas? De eso los socios de Sánchez no hablan, todo lo contrario, presionan a Sánchez para beneficiarse de ello y el que pacta con esos, por ejemplo con Bildu, es el propio Partido Socialista de Pedro Sánchez. Entonces la violencia hay que condenarla y las amenazas hay que condenarlas, y cuando te llega un sobre con un aval hay que condenarla, venga de una persona con enfermedad mental, y lo siento mucho a pesar de todo, venga de la extrema derecha o venga, como ha venido durante décadas en este país, de los terroristas de ETA.
Como tú eres un hombre muy demoscópico y tenemos algunos resultados de esta estrategia que estás describiendo, te voy a pedir un análisis de la encuesta publicada por El País de Metroscopia. Porque si yo no he leído mal, la estrategia que comenzó Iglesias el viernes levantándose del debate que estaba organizado, no parece haberle dado rédito electoral. Sigue Iglesias por debajo del 8%, sigue Ayuso muy fuerte, sigue el PSOE muy flojito, con Más Madrid comiéndole los talones. ¿Podemos certificar con esta encuesta que la estrategia no le está dando resultado?
Bueno, yo creo que la encuesta que mañana publicará ABC, que ayer explicaba muy bien Micha Vila en estos micrófonos, ¿no? Que se ha elaborado durante este fin de semana, nos lo va a poder mostrar un poquito mejor, eso que estás tú diciendo. Esta de Metroscopia yo creo que ratifica lo que han venido diciendo hasta ahora todas las demás encuestas, excepto una, el CIS. Ya, porque la única encuesta de este país que dice que puede ganar la izquierda, bueno, efectivamente, es un cuento más que una encuesta. La única encuesta que dice algo diferente es el CIS. Entonces, al CIS, que ya no lo tomamos en serio prácticamente nadie, ni los sociólogos ni los periodistas, hacemos chistes con ello. Si tomamos en serio todas las demás encuestas, oye, pues no es casualidad que todas las encuestas de la derecha, de la izquierda, de institutos más serios, menos serios, de periódicos, de un tipo de periódicos y otro, todas ratifican lo mismo. Que Ayuso dobla el número de escaños. Puede ser 59, como dice hoy El País, que le da la horquilla más cercana, digamos, más baja, pero también más cercana a lo que decía el CIS, pero desde luego en la encuesta del país la izquierda no suma de ninguna manera, porque Vox sigue teniendo más o menos los mismos dos escaños que ya tenía antes, eso es cierto que puede subir un poquito, como le da El País, uno más, 13 en vez de 12, podría llegar a 14, podría bajar también un poquito, aunque claro, si siguen dándole altavoz a Vox en esta campaña, pues lo normal es que Vox no se hunda. Yo creo que la izquierda, fíjate, está pensando en sí misma, pero Ahora te diré por qué creo que la izquierda está haciendo todo esto también, ¿eh? Pero desde el punto de vista sociológico, yo lo que estoy viendo es que simplemente metiendo miedo a la izquierda, pues a lo mejor están consiguiendo movilizar un poco al electorado. Lo que dice la encuesta de hoy del País es que quien más gana con eso es Más Madrid. Pablo Iglesias solo le creen dentro Podemos, el PSOE le odia, en Más Madrid le odian, la derecha ya no te digo, pero Más Madrid, con su candidata Mónica García, que ha sido la única que ha hecho verdadera oposición a Ayuso estos años, pues sí que se ha consolidado un poquito, incluso tendría más posibilidades de subir según el País. Lo que es cierto es que la izquierda no suma ni por asomo, que la campaña electoral del PSOE va a la baja, Gabilondo es un mal candidato y la estrategia errática o de tanto cambiar de estrategia del PSOE no le conviene, y radicalizándose no va a salir mejor el PSOE, al revés, a los que va a beneficiar es a Más Madrid y a Podemos. Y si quieres te digo por qué. De alguna manera el PSOE y todos estos están haciendo, bueno, los tres partidos de izquierda. ¿Tú ves algún motivo, no para esta campaña, sino con vistas a la semana que viene? Porque yo creo que van por ahí los tiros, Fernando. Yo creo que esta campaña que tú dices de radicalización también, ¿no?, de tanto utilizar las amenazas, etcétera, lo que busca no es debilitar al PP y a Vox en esta campaña. ¿Sabes cuál es mi punto de vista? Por lo menos yo lo que veo también con las encuestas. De alguna manera, que lo que están buscando es deslegitimar el pacto o el posible apoyo de Vox después del 5M. Es decir, lo que están haciendo los partidos de izquierda ahora mismo, si me permites el paralelismo, es sembrar en la tierra una semilla del odio que ya llevan sembrando y regando hace mucho tiempo contra la extrema derecha.
O sea, gobierno fascista en Madrid.
Exacto, sí, pero no solo... para tratar de, bueno, estigmatizar a la derecha, sea Vox o sea el Partido Popular. No, yo creo que lo que están preparando es abonar el terreno para que a partir del 5M, si se cumplen todas las encuestas, si Ayuso gobierna fácilmente, seguramente necesite el apoyo de Vox, y eso es otra cuestión, en qué medida, pero lo que va a hacer falta es apoyo de Vox de alguna manera. Sea con voto a favor, ojo, que en determinadas ocasiones podría valer incluso la abstención. Entonces, lo que ellos están haciendo ahora me parece que es tratar de deslegitimar ese apoyo de Vox para decirle a Ayuso que ella bajo ningún concepto va a poder recibir el voto a favor, sea interesado o desinteresado, aunque se queden fuera del gobierno, porque simplemente que Vox vote a favor de ella en una investidura ya significa que ella es de extrema derecha, aunque luego Vox no entre en el gobierno. Que ya te digo yo, al 90% que no va a entrar en el gobierno, por la información que tenemos en Servimedia.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Bueno, síntesis del análisis de Pilar, sigue, digamos, PSOE y Podemos argumentando sobre bases que no tienen realidad, es lo que nos dice Pablo Iglesias.
Y de lo que tomo buena nota, como siempre, gracias, Fernando, y volvemos a una de las noticias del día de la que estamos muy pendientes, también de esas novedades que están llegando sobre el asesinato en Burkina Faso de dos periodistas españoles, son David Beriaín y Roberto Fraile. Los dos se encontraban allí grabando un documental sobre la caza furtiva. Ayer, a eso de las 3 de la tarde, sufrían una emboscada. Estaban, como nos contaba hace un momento nuestra compañera corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, empotrados en una comitiva, en un grupo que iba a la zona precisamente para grabar pues este problema, al que se enfrentan, un problema grave en esta región, cuando sufrieron esta emboscada. Arancha González Laya confirmaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dos de los cadáveres que se hallaron en la zona eran los periodistas españoles.
Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los dos periodistas españoles desaparecidos. Y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación, si así fuera, desde luego, una noticia triste.
Pues David Beriaín, director de la productora 93 metros, su cámara, Roberto Fraile. La verdad es que periodista y cámara no normalmente ese tándem perfecto cuando se unen en lugares siempre difíciles, ¿no? En zonas de conflicto como los que habían desde luego ido y en los que habían estado tanto David como Roberto hasta este terrible momento. Y pensamos en este tándem y pensamos, como no, inmediatamente en John Sistiaga. John Sistiaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una tarde triste, una tarde dura. ¿Conocías a David y a Roberto?
Sí, a Roberto mucho menos, pero David, pues bueno, pues le conocía mucho. Habíamos hecho varios conflictos juntos, como Afganistán, como Irak, y bueno, hasta el punto de intercambiar los calcetines cuando uno de los dos los tenía llenos de agujeros y al otro todavía le quedaba un par de pares. Así que sí, nos conocíamos bastante.
¿Y qué sensaciones has tenido esta tarde cuando conocías la noticia? ¿Qué pasa por la cabeza de alguien como tú, que además tuvo que sostener, ¿no?, la cabeza de tu compañero, cámara de Joel, de José Couso?
Bueno, por decirlo así en antena, pues un horror, ¿no? Pero la palabra que más ha funcionado en nuestros grupos de WhatsApp entre todos nosotros es pues simplemente vaya puta mierda. Así de claro, ¿no? David era uno de, yo le llamaría casi el último mohicano, ¿no? De una estirpe de periodistas muy curtidos y con mucha experiencia y que llevan años trillándose no solo conflictos, guerras, tsunamis, accidentes nucleares, narcos, guerrillas, es decir, ¿no? No solo se pierde un periodista, se pierde un tipo que tiene muchísima experiencia. Y yo estaba escuchando antes hablar de las elecciones, de la cobertura, del periodismo, no sé qué. A ver, un periodista de cualquier otro tipo de periodismo, digamos que somos fácilmente sustituibles. Es decir, ¿no? Puedes ponerte a hacer político, a hacer deporte, y bueno, más o menos consigues los contactos rápidamente. Alguien como David llevaba 25 años trillándose el mundo. Y eso ya no queda, Pilar. Desde hace tiempo, los grandes medios de comunicación han decidido ahorrarse el dinero que cuesta mandar a un periodista y a un cámara a un sitio complicado, ahorrarse la póliza de seguro, que puede rondar pues los 500 o 1.000 euros diarios, ahorrarse el disgusto de que les pase algo y, por tanto, ahorrar o hurtar a sus espectadores, oyentes, una información de primera mano. Las grandes empresas, los grandes gestores periodísticos prefieren tirar de tweets de periodistas locales o de ciudadanos que pasen por allí, esa mierda de invento que se llama periodista ciudadano, ¿no?, y que al final hace que todo esté completamente mediatizado. Se ha olvidado ya esta figura en la que todavía David creía y que además había conseguido esa cuadratura extraña de seguir trabajando en lo que le gustaba, porque, insisto, que era casi el último, ¿no?, que seguía viajando a lugares muy complicados, jugándosela muchas veces con su propio dinero y creyendo en un tipo de periodismo, en un tipo de reporterismo donde los ojos tienen que estar allí. Uh-huh. Él se inventó un término, lo discutimos muchas veces, porque muchas veces trabajamos juntos muchas veces. Yo le contraté en su momento para Cuatro, estuvo de periodista en un programa que yo dirigía, y luego él siguió su propio camino, su propia productora, y discutíamos sobre lo que él llamaba el periodismo de inmersión, ¿no? Es decir, viajo y me paso allí 3 meses hasta conseguir llegar al comandante Pastor Alape de la columna no sé cuántos de las FARC, o llegar hasta la guerrilla de los HOM, que es la última guerrilla financiada por la CIA en el sudeste asiático, o conseguir llegar a los narcos más complicados del estrecho de Gibraltar, o a los narcos más complicados de Sinaloa, o al yihadista más extraño, o al jefe talibán, ¿no? Y lo conseguía porque se pasaba 2 meses allí pateándose el sitio, comiendo lo que hubiera que comer, tomándose 1.000 tés con el jefe de la tribu local hasta que llegaba a ello, ¿no? Sabiendo a lo que se arriesgaba. Y todavía no están claras las causas de uh-huh. su fallecimiento, pero al final, Pilar, diremos seguramente que falleció en un ataque yihadista.
Bueno, eso es lo que parece que está diciendo ahora mismo el gobierno de Burkina Faso. Espérate, porque quien tiene la última hora es nuestra corresponsal en la zona, Beatriz Mesa. Beatriz, buenas tardes. Hola, Beatriz. Enseguida la recuperamos, porque efectivamente el gobierno de Burkina Faso ahora lo que está atribuyendo es el ataque a terroristas, es lo que dice de momento, pero bueno, intentamos en unos segundos recabar la información de Beatriz, que es la que está desde luego muy pendiente de las noticias que están saliendo sobre lo que es el hecho en sí, ¿no?, y lo que les ha llevado a esta muerte. Entonces, John, es un poco lo que me estabas contando, David, es un poco el último de los vuestros, porque tú, al fin, John, eres de ellos, o ya te consideras fuerte de esa estirpe.
No, No, sí, bueno, no de los nuestros, que suena casi a mafioso, ¿no? O a un síndrome de tribu al que a algunos les gustaba llamarse o incluirse, ¿no? No, lo que vengo a decir es que hubo una época dorada en el periodismo, en el reporterismo, no solo español, anglosajón también, en el que se confiaba en mandar gente, enviados especiales, a los lugares más complicados, ¿no? Para que el espectador o el oyente de esa cadena tuviera a alguien de primera mano que le contara qué estaba ocurriendo y le dijera por qué es importante saber lo que está ocurriendo allí o preocuparse, ¿no? Y esto se perdió. David, sin embargo, había conseguido a través de su productora pues un par de genialidades, que era producir algunos de los grandes documentales que se han emitido últimamente en televisiones españolas, como la serie Estrecho, que era para Tresmedia, o Palomares, o que se está emitiendo en Movistar, o El Palmar de Troya, que se emitió también en Movistar, es decir, grandes series, y compaginarlo con su propia serie donde él salía, clandestino, que se emitía en D-Max, y hacer este tipo de cosas. Te iba a decir antes, y nos lo contará vuestra corresponsal en Radar.
Creo que la tenemos ya. Beatriz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Joan Sistiaga? ¿Qué tal estáis?
Pues mira,
hola, ¿qué tal?
Hola, qué pena, ¿no?, escucharnos en estos momentos, sinceramente. Qué horror.
Pues sí.
Dime. Que Burkina Faso, el gobierno atribuye el ataque a terroristas, pero no ha dado o no sabe la identidad de esos secuestradores o no la quiere decir por el momento. Vea.
Bueno, de todas las maneras no hay magia, ¿eh? Quiero decir, los grupos están bien identificados, sabemos quiénes son, los que trabajan en ese triángulo y círculo de fronteras entre Burkina, Mali y Níger. Y esos grupos pues son los miembros del mal llamado Estado Islámico, que encabeza Omar Saharawi, que es un exmiembro del Polisario, procedente de Argelia. Luego tenemos pues a un Iyad Ghali, que es un conocido Tuareg de la zona, que lidera otro grupo, que es el de Ansar Dine, que está conectado con otro grupo, que es el Frente de Liberación de Macina, que está compuesto especialmente por la etnia Pel, ¿no? Para que os hagáis una idea, estos tres grupos son los que más o menos protagonizan todo acto de violencia en esta zona, pero yo insisto en lo que ha ocurrido con nuestro convoy. Concretamente, estamos hablando de una zona donde existen grupos armados que están trabajando precisamente en la caza de animales en peligro de extinción, y esto tiene otra dimensión, una dimensión que nos lleva también a la economía criminal. Con eso no excluyo la pista terrorista, pero una vez más hay vasos comunicantes entre los grupos terroristas, entre los grupos de crimen organizado, que puede ser lo que está relacionado con la pesca ilegal, con los animales en general, entre otras cosas, armas, drogas, personas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es
una
la dificultad.
Ya, sí,
claro, sí. Es, de ahí la peligrosidad, claro.
Claro, Pilar, eso es lo que te quería decir, que al final se necesita alguien que, como David, te haga, no solo te haga el retrato general, ¿no? De acuerdo, está el ISIS, está Al-Qaeda en el país.
Alguien que entre, que se introduzca dentro,
claro,
¿no? Y nos lo cuente.
¿Y cómo se financia? Sí, sí. Al final, y esto es lo que él estaba investigando, o sea, el tráfico de especies animales, el furtivismo de animales, porque el convoy realmente tenía escolta militar, pero sobre todo iba con lo que llamaríamos aquí agentes forestales, el SEPRONA de allí, ¿no? Claro, si te metes en el terreno donde se están estos alimentando de dinero a través de cazas furtivas o de minas ilegales o lo que sea, estás ya metiéndote en su terreno, ¿no?
Yo insisto, te agradezco muchísimo, desde luego, estas palabras en esta tarde dura también para ti y para tantos que conocían a David y a Roberto, a los que, bueno, a sus familias le mandamos un abrazo, insistimos. Gracias, Beatriz Mesa. Gracias a los dos. Buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ha llegado el momento de que disfrutes más de tu tiempo. Ya no te hace falta un reloj que marque la hora. Necesitas uno que tenga un equipo de expertos detrás que te garantice tu tranquilidad en todo momento, tanto dentro como fuera de casa. Como el nuevo Senior Watch de Securitas Direct. Infórmate con tu gestor de CaixaBank o en webuy.com. CaixaBank.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generaciones en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE. Ay, no. Es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.